El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Es la una en punto de la tarde de hoy miércoles 7 de mayo del año 2025. Hoy tendremos la primera decisión en el cónclave para elegir Papa de la Iglesia Católica. Vamos a ver si hay humo blanco o no hay humo blanco. La frase del día. Con las redes sociales, la inmediatez está reemplazando la verdad. ¿Está de acuerdo don Juan Felipe Cadavid? ¿Cómo le ha ido?
Don César, ¿cómo está? Un abrazo para usted, para quienes nos oyen y nos ven. La inmediatez, con las redes sociales, la inmediatez está reemplazando la verdad. Pero es que yo creo que no siempre, no todo.
No. Las afirmaciones y las frases absolutas. Del día no son absolutas. Sí. No, y a veces claro, las presentamos y no las compartimos.
Ahora es más fácil de viralizar las mentiras.
Lo que pasa es que con las redes sociales, cualquier cosa que alguien diga con un nivel mínimo de credibilidad puede generar verdades infundadas que no sean ciertas. Entonces, ahí es donde el tema se enreda. Por eso estamos los medios de comunicación, para tratar de validar en la medida de lo posible las verdades. Que no todo lo que se dice y lo que se publica la gente lo crea porque es cierto. Y ahora en estos temas políticos agravados y religiosos sensibles, pues el tema es mucho más complicado. ¿Qué partidazo el de América?
Muy bien.
Partidazo. Porque es que empatarle a Corinthians...
No, pero además jugarle con...
Arena Corinthians no es tan fácil.
Yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo en la conferencia de prensa Polilla. Polilla en la conferencia de prensa dijo, más allá del resultado, que es bueno, porque es bueno... Claro, él se soñó, se buscó, se intentó el triunfo, pero no es un mal resultado, es un buen resultado. Lo que más orgulloso lo tenía ayer a Polilla en la conferencia de prensa era el juego del América. Y usted, yo sé que me enseñó, César, que uno no debe dar consejos y mucho menos si no se los piden.
Sí, es mejor hacer sugerencias.
Pero déjeme ser atrevido en algo.
A ver.
Voy a hacerle una sugerencia a los hinchas del América.
Sí.
Porque es que saber ya si van a ser campeones del fútbol colombiano, saber ya hasta dónde va a llegar el América en la Copa Sudamericana, es imposible. No es muy difícil, no, es imposible.
El grupo más difícil le tocó al América.
Claro, pero César, si estuviera en otro grupo, ¿quién puede hoy asegurar que va a ser campeón o no?
No, nadie.
Y en el fútbol colombiano, ¿quién puede asegurar que va a ser campeón
o no? Y aunque nadie. Los favoritos son los brasileños, cualquier cosa puede pasar.
Así que aquí va mi sugerencia para los hinchas del América.
A ver.
César, disfruten el camino. Disfruten cada partido de este equipo porque la verdad goza uno viendo jugar al América de Cali. A mí me pasa.
Sí. Y yo creo que a todos es bueno ver al América. Ahora, yo le he dicho a usted una cosa que es clave en la vida y se la transmito a nuestros queridos oyentes. Uno en la vida no puede vivir para ser feliz. La felicidad no es la meta. La felicidad es el camino, como usted lo dice. Es al revés. No vivir para ser feliz, sino ser feliz para vivir.
Vayan al Pascual Guerrero con
entonces
la
disfrutemos con el partido de ayer, disfrutemos claro. Con lo que está haciendo el Once Caldas, con lo que puede llegar a ser Nacional el jueves. Ahora, lo del Bucaramanga sí fue muy triste.
Sí, pero espérenme, porque yo de la América lo que quiero decir es, vayan al Pascual Guerrero o prendan en televisor cuando lo puedan ver por televisión, o si pueden viajar, ayer fueron más de 3.000 hinchas de la América en la Arena Corinthians, una cosa impresionante.
Lo que pasa es que hay mucho hincha también en Brasil.
Pero impresionante
sí,
igual.
Sí, mucha gente.
Impresionante.
Van más afuera que en casa, proporcionalmente hablando.
Vean los partidos con la tranquilidad de saber que este equipo juega bien. Habrá un día que juegue mejor que otro, habrá días donde las cosas no salgan. Y habrá días donde gane, donde no gane, donde pierda, empate, bueno, lo que sea. Pero es un equipo, César, como pasó con Millonarios hace un par de años.
2 años, sí, Millonarios de Gamero.
Uno veía al hincha de Millonarios en el Campín. Los del afán de que ganara o no ganara estaban era por fuera. Eran los otros para burlarse de Millonarios. El hincha de Millonarios iba al Campín a decir, yo vengo porque este equipo me atrae, me gusta. Y yo creo que hoy el América tiene un fútbol como para que el hincha se vaya más enamorando más y más del fútbol del América.
Y a eso tendría que aspirar. Millonarios con la nómina que tiene, Nacional con la nómina que tiene y Junior con la nómina que tienen. Ahora, Juan, yo destaco otra cosa en el Polilla, que al principio de la temporada lo querían sacar. Que el equipo no juega mal, que hay deudas colectivas, que lo que hace lo hace por las individualidades. Yo voy a destacar una cosa fundamental en el Polilla y tiene que ver con la colectividad. Cuando uno sale ante Corinthians, con dos jugadores por delante de la línea de cuatro, como Navarro y Carrascal, es porque sale a ganar el partido. Y lo vimos durante los 90 minutos. El América nunca se metió atrás, ni en el empate, ni cuando iban 0-0. Siempre fue al frente, quiso proponer. Y esos dos jugadores, Navarro, Carrascal, hizo un partidazo. Navarro, que yo pensé que no lo iban a poner porque marca menos que el peladito.
Que Cavadía.
Y que iba a poner a Cavadía para tratar de buscar equilibrio, que fue lo que le pudo haber faltado al Barcelona frente al Inter
igual,
ayer.
Igual fue equilibrado, América.
No, fue equilibrado. Es que ahí es donde está el mérito. Es lograr el equilibrio con dos jugadores que tienen muy buena salida, que tienen un gran pie para manejar la pelota. Es que recuerde que Navarro, cuando estaba en Millonarios y cuando estaba en Fortaleza, era extremo. Era un jugador que actuaba del medio hacia arriba. Y Carrascal, cuando se fue de aquí, se fue más como un jugador de avanzada, siendo volante de primera línea, que como un jugador de contención neto.
Carrascal, cuando está Eder Álvarez Balanta, es el que más se suelta.
No, y se suelta mucho.
Por eso es el que más va.
Ayer se soltó también.
Claro, pero ayer
pasó muy bien.
Pero ayer le tocaba tener un poquito más de equilibrio, claro. Porque efectivamente Navarro, que además hizo el gol, era el hombre encargado de con sorpresa caer desde atrás. Pero efectivamente, mire, América ayer de entrada le dijo a Corinthians: no vengo a esconderme. Ese fue el primer mensaje del América. Los primeros minutos intentando robarle la posesión de la pelota, poniendo el bloque lo más adelantado que pudiera, mostró el América que quería ir por el partido y fue el mensaje a Corinthians. Cuando llega el gol de Corinthians, César, América, para mí, ¿jugaba igual o mejor que Corinthians?
Jugaba, yo diría que mejor.
¿Está bien?
Yo diría que estaba aproximándose con más peligro. Ahora, en el gol sí hay un error de marca lamentable.
No, pero ese es un error, César, muy, pero muy del fútbol colombiano.
Muy colombiano, muy nuestro, sí.
Aquí a nosotros, lamentablemente, desde niños nos enseñan y se practica que defender es ocupar un espacio y ya está.
No, pero ahí hay una diferencia.
El futbolista cree que cuando ya llegó a su sitio, listo, ya cumplí. No, aquí tiene que venir a robar la pelota, sí, tiene que ser agresivo.
Pero ahí hay una diferencia en el jugador colombiano.
¿Cuál?
Cuando está dentro del área, el jugador espera. Simplemente ocupa el espacio, como usted dice. Pero cuando está en un costado, atropella, empuja y comete falta. Cuando no hay necesidad, hay una diferencia notable. Es agresivo fuera del área, pero no es agresivo dentro del área, como si fuera pecado. Ahora, hay que tener cuidado porque los riesgos son mayores dentro del área que afuera. Pero afuera atropellan de una manera terrible.
En la jugada del gol, aunque Depay, pues uno sabe que Depay es capaz de hacer un gol desde ahí o desde cualquier lado. Hay dos hombres encima de Depay y hay uno que le viene pasando por derecha, que es el que me parece llama la atención de uno de los dos defensores. Yo supongo que eran Mena y Pestaña, los dos defensores.
Yuri Alberto fue el otro.
Eso, Yuri Alberto pasa por derecha. Pero ahí lo que había que hacer era uno pendiente de Yuri Alberto por si le pasa a Depay la pelota, que era Mena, y el otro ataque, vaya, encímelo, trate de quitarle la pelota. Pero lo agranda, le agranda, le abre las piernas y por ahí se va la pelota y el 1-0 de Corinthians. Y ya después, César, América no se viene abajo, que me parece es otro gran detalle del conjunto americano. César, no venirse abajo, no caerse, siguió, buscó.
Nosotros nos caemos cuando recibimos goles.
Total.
Eso pasa.
Pasa mucho. Fue, buscó tan y llegó al empate mereciéndolo para el 1-1. También dijo Polilla, y estoy de acuerdo, solo hubo un ratico con los cambios de ellos donde Corinthians nos hizo sentir su localía. Y lo supo sufrir América. Póngale 10, 15 minutos.
15 minuticos en el segundo tiempo. Pero además, eso es normal. Uno no puede pretender que un equipo, más siendo colombiano, más jugando en Brasil, más ante un rival como Corinthians, no sufra durante los 90 minutos. Claro que sufre. Y hay que saber sufrir los partidos, como dijo Juan Fernando Quintero al final del compromiso.
Y una última cosa y otro detalle, César. Cuando América ya sintió que listo, ya, vamos, ir por el triunfo parecía ya que no, empezó a jugar al pie, se dio cuenta, cogió la pelota y le bajó completamente el ritmo al juego, lo enfrió total, empezó a jugar al pie, y así se consumieron los últimos minutos.
¿Qué fue lo que debió haber hecho Barcelona? Pero bueno, ya vamos a hablar de ese tema. ¿Cuál fue la figura de América?
Para mí, Carrascal.
Carrascal y Navarro, yo a Navarro lo pongo también en un nivel importante y además marcó el gol. Huracán 7 puntos, América 6 puntos, Corinthians 5 puntos y Racing 0 puntos. Le voy a hacer dos preguntas y las quiero compartir con los oyentes y los televidentes de Red Más, Canal 1 y YouTube.
Un detalle de la tabla.
Sí.
Huracán y Racing todavía no juegan.
O sea, falta un partido
menos. Juegan mañana, si no estoy mal, 5 de la tarde, horario nuestro. Obviamente, la
¿qué derrota, conviene más?
No, derrota o empate. Derrota de Huracán o empate.
Sí, pero lo que más conviene es que gane Racing.
No, claro, sí.
Para que ahora, frene a Huracán, claro, porque América tiene que aspirar a ser primero como va.
Claro, pero con el empate Huracán queda solamente a 2 puntos de diferencia del América.
Sí.
Y ahí ya América después lo recibe en el Pascual y ahí es donde le tiene que marcar la diferencia.
Tendría que ganar. Bueno, le voy a hacer 2 preguntas que quiero compartir con la gente que nos ve y que nos escucha y que nos participen en el chat de YouTube. La primera pregunta es, ¿el América es el equipo que mejor está jugando en Colombia?
Esta semana sí.
No, yo creo que sí. Yo creo que en términos generales sí. Estableciendo una continuidad de...
No, viene jugando
de
los
las
últimos
17
20 días.
Fechas. Mm. Ahora, al principio no jugaba también, pero sacaba los resultados. Pero me parece que hace 6, 7 partidos viene en un nivel muy importante. Yo creo que sí. ¿Cuál es el segundo?
El segundo equipo.
Para mí es el Medellín.
Puede ser el Medellín, sí.
¿Y cuál es el tercero?
Millonarios.
Para mí es el Once Caldas.
Está
que
bien.
Ya le ganó a Millonarios.
Sí, está bien, está bien.
Ahora, ¿por qué no meto a Millonarios? Porque yo sí espero que Millonarios juegue más fútbol. No digo que está jugando mal. Que ataque más. Que proponga más. Que trate de someter a los rivales más. Tiene nómina para hacerlo. Yo sé que David
está en un proceso
de crecimiento.
Pero, César,
pero yo sí espero un Millonarios que encante más.
Pero discúlpeme una cosa. Eso es lo que usted quiere.
Sí. Sí, yo no soy el técnico, ni más faltaba.
No,
y el técnico hasta ahora va muy bien.
No, ese es su gusto. Y es muy respetable y es lo que a usted le gustaría. Pero dentro de lo que está haciendo Millonarios, dentro de lo que muestra el equipo quiere hacer, lo está haciendo muy bien.
Ahora, la segunda pregunta. O sea, sí, lo está haciendo bien, no hay reparos.
A mí había equipos...
Va creciendo.
A mí había equipos de Mourinho que... El Inter de Mourinho. A mí era un equipo que desde el sentarse uno a ver ese equipo, a mí personalmente no me gustaba, de pronto a otra persona sí. Pero cuando ya entraba uno despojándose del gusto al análisis de lo que estaba haciendo, lo hacía perfectamente.
Claro, y en eso uno tiene que tener en cuenta que el fútbol tiene las dos facetas, la fase ofensiva y la fase defensiva, y hay que hacerlas bien las dos para poder obtener los resultados. Y David González ha empezado por hacer un equipo fuerte, lleva 6 partidos sin recibir gol y lo ha logrado. Ahora, el Barcelona es fuerte en defensa, ya lo vamos a analizar. Segunda pregunta.
Señor.
¿Es Depay el mejor jugador que hay en el fútbol suramericano? ¿El de más categoría, el de más nivel?
El de más nombre.
El de más nombre sí es.
¿Sí?
Yo sí creo. O Cavani.
No, pero sí es más hoy Depay.
¿Pero tiene más nombre Depay que Cavani?
Tiene 31 años Depay además.
Es
que Cavani
sí.
Ya está en su cierre.
Sí. Falcao, por ejemplo, también es un nombre muy importante, pero digamos
tiene 31
que tiene un presente
años.
Que no es bueno.
Tiene 31 años, sí, yo creería que Depay, César. ¿No? A ver,
Depay.
¿Busco en Argentina River Boca que hay? ¿No?
El mejor de River es Mastantuono, aunque usted me pelee.
No, es el mejor de River, lo que pasa es que yo...
No, aunque para mí el mejor de River es Enzo Pérez.
Sí, pero yo no compro que Mastantuono y ya es Messi.
No.
Como dicen algunos en Argentina.
No, ni que Yamal es Messi tampoco, pero va
pero
muy Yama, bien.
Pero Yamal sí tiene números para mostrar.
No, lo de Yamal ayer, si no es por Sommer, ya vamos a hablar
eso,
del tema.
Yamal sí tiene números
sí,
para mostrar.
Sí.
Neymar. Aquí, claro, Juan Rodríguez dice Neymar. Lo que pasa es que está lesionado.
No, pero vale Neymar. Vale como nombre, vale. Pero claro, está lesionado y está en un momento que no es bueno porque lleva más de un año lesionado y desde que volvió sin poder rendir. Aunque hubo un partido... En que hizo y deshizo. El segundo partido que jugó con Santos.
¿Cómo quedamos? A ver, ordenemos los escalafones. Primero, el mejor equipo del fútbol colombiano para ustedes.
América.
¿Y el segundo?
Medellín.
Compro.
Y América, el tercero, Medellín. Once Caldas.
Para mí, Millonarios.
No el mejor equipo del fútbol colombiano, el que mejor está jugando.
Está jugando.
Porque para mirar el mejor equipo hay que ubicar la tabla y ahí hay que meter a Nacional, sin duda.
Listo. Y el mejor jugador hoy... En el fútbol sudamericano. Sí, como está lesionado Neymar, tiene que ser Depay.
Yo creo que es Depay, pero caben opiniones y demás. Juan Guillermo Echavarría Cuesta dice, en caso de que le den la victoria a Once Caldas 3-0 frente a la Unión Magdalena, como va a pasar, ¿el gol que hizo Dairo Moreno se cuenta es profesional en negocios internacionales? Esa misma pregunta la anotan 2 personas. Cindy Beltrán.
Yo entiendo que sí.
Desde la ciudad de Manizales. Y se me perdió la otra persona, hombre, que nos escribe siempre. Claro que sí. No se le va a quitar el gol. Más aún. Si un equipo le va ganando al otro 4-0 y hay invasión de campo de la barra rival, se respeta el 4-0, aunque el reglamento dice que el equipo lo gana el afectado por 3-0.
Claro, y los goles, el partido terminó 1-0 o iba 1-0, quedará 3-0 y los otros dos goles no se le dan a nadie.
Por ahí dicen que es que se le van al capitán. Eso es chimbo. ¿Cómo le van a dar goles a alguien que no los ha anotado? Quedan volando y eso descuadra lamentablemente la estadística. Y en la tabla de goleadores y en las tablas estadísticas hay que poner un asterisco donde se diga que ese partido quedó 3-0, pero había quedado 1-0 en los 80 minutos regulares. John Freddy Rodas. Bucaramanga le ganó a puerta cerrada Racing en un partido que parecía más un entrenamiento. Muchos hablaron de triunfo histórico. Entonces, ¿lo de anoche es oso histórico? Pues yo no sé si será oso, porque en el fútbol uno puede perder y perder por goleada y no necesariamente ser oso. Pero Leonel sí dijo, es la primera vez que me hacen 4 goles. Camilo Lucero hace 2 preguntas. Ay, Araujo. ¿Qué mal marca? Pierde la posición para el 3-3 y pierde la línea de fondo para el 4-3. La temporada anterior ante el PSG, expulsado comenzando el partido. ¡Ay, Flick! Al 76 entró Araujo. Al 83, Fermín. 87 minutos, gol de Rafinha, 2-3 por el lado de Fermín. Ahí debe entrar Gaby y Christensen por Pedri y De Jong. Cerrar el partido faltando 3 minutos. Antes de la pausa.
¿Qué es cerrar el partido?
Antes de la pausa le voy a dejar una pregunta. Una pregunta que tiene que ver con el Barcelona.
Ya nos vamos a meter con Champions.
Ya nos vamos a meter con Champions y vamos a hablar un poquitico más adelante del Bucaramanga. El Barcelona debió cerrar el partido atentando contra su estilo, su filosofía, su legado, su ADN.
Pero contésteme, ¿qué es cerrar el partido?
Cerrar el partido es meterse atrás y defenderse. Es poner jugadores de marca sacrificando jugadores de ataque.
¿Y usted no cree que si Barcelona hace un gol más, lo cierra?
Pero yo no estoy hablando de esa posibilidad. Porque es que si usted hace un gol más...
Usted me está hablando de cerrar el partido.
No, por eso. Es cerrarlo definitivamente. Es decir, me meto atrás y me olvido de atacar. Me olvido de correr riesgos. Porque cualquier ataque conlleva un riesgo.
Yo voy en contra de que el sinónimo... No es el sinónimo. Que la definición de cerrar el partido sea meterse atrás.
No.
Yo cierro un partido si le hago un gol más al rival.
Sí, pero para hacer un gol más... al rival tiene que tener algún elemento de ataque, o contraatacar, o tratar de jugar largo para buscar la velocidad
del delantero. Barça estaba sometiendo al Inter.
Vamos a hablar de ese tema porque ya vi que no nos pusimos de acuerdo después de la pausa. Bueno, seguimos en el pulso del fútbol. Nos escribe Álvaro Incapié y ratifica que el récord de partidos dirigidos en el fútbol colombiano lo tiene Néstor Otero. Tolima, Cali, Pasto, Pereira, Cartagena, Huila, Quindío, Santa Fe, Cortuluá, Equidad, Águilas Doradas. 12 equipos dirigidos en el fútbol colombiano. Eso demuestra que es un técnico capaz, un técnico conocedor, que llega bien con esperanzas a los equipos. En España y básicamente en Cataluña, hoy le dan con todo a Marciniak, al
central.
Árbitro central polaco, que había pitado la final del Mundial de Qatar y la última final de la Eurocopa de Naciones. Y hay 4 momentos que critican. Por ejemplo, Gullit habla de robo al Barça. No fue penalti y el tercer gol debió anularse.
¿Quién dijo?
Gullit.
¿Y el tercer gol
debió anularse? Gullit es Barcelona. Es que el problema...
¿Pero Ruth Gullit?
Sí.
¿Y por qué es Barcelona?
Porque...
No. Pues a menos que...
Fue Rijkaard el que dirigió al Barcelona.
Rijkaard, sí.
No Gullit. Bueno, analicemos. Minuto 26. Mano de Acerbi, que hizo el gol definitivo para la victoria del Inter. Mano de Acerbi. Está en el piso y para mí levanta la mano y el árbitro para un momento... Escucha la consideración del VAR y dice que no pasa absolutamente nada. Pero para mí hay un movimiento hacia arriba y la jugada merecía un análisis un poquito mayor.
No, yo estuve de acuerdo con la decisión que se tomó. Es una jugada donde la mano está en una posición y hace un movimiento absolutamente natural. Y creo que estuvo bien no dar penal.
Bueno, ahí hay discusión. Yo creo que en eso no nos vamos a detener. Minuto 43. Esta me parece que es mucho más precisa en el análisis. Sí. La acción de penalti de Cubarsí sobre Lautaro Martínez.
Para mí es penal.
Para mí también es penalti. Y el tema es muy claro. Puede ser penalti de VAR. Tal vez sin el VAR hubiéramos...
Es muy difícil al ojo y a esa velocidad ver qué es lo primero que toca Cubarsí.
Por eso el VAR es tan importante y tan fundamental en ese momento. Mire, de las decisiones.
La decisión cambia básicamente con lo primero que toque Cubarsí. Si Cubarsí llega y lo primero que toca es el balón, chao, no es penal.
Depende, porque si toca el balón primero y va con suficiente fuerza y después se lleva... al delantero es penalti.
Sí, claro. Si va,
pero no, no era este el caso.
Sí, claro, no es el caso. Pero aquí él trata de ir a la pelota. Lo que pasa es que aquí es muy inteligente, rápido, vivo, hábil, Lautaro. Tipo ya de un recorrido. Eso lo hacen tipos ya de recorrido.
No, Lautaro y es él, crack.
Y él sabe lo que va a tratar de hacer Cubarsí y perfila su cuerpo, mueve su cuerpo de tal manera que era muy probable que Cubarsí le pegara primero él, como terminó pasando. Oiga, Leo Romero nos manda 27 sec. ¿Qué eran sec? Y dice, César, no cierra el partido, cierra su portería, sobre el debate que teníamos ahorita.
Ah, bueno, ya lo vamos a desarrollar.
Pero nos
da. Pero vale.
Cristian Steven Garzón Gaona, Jorly Quiñones, que se narra, José Prada Marketing, un abrazo, me quiere
pero
harto,
cierto.
Juan Camilo Montoya, Darío
es
Garzón.
Es cierto, cierra la portería. Uh-huh. Vale. Entonces coincidimos en que fue penalti.
Sí, fue penalti.
Un detalle de Lautaro. Lautaro en el partido anterior sale lesionado. Y el problema fue una dolencia, una pequeña distensión en los extensores del posterior.
Y usted explicó qué es lo que permite.
Es lo que permite estirar el pie. Ayer no lo podía estirar perfectamente. El diagnóstico inicial era de 3 a 4 semanas. Y Lautaro dijo, me vendan.
Y juego.
Y juego. Y juego o juego. Y jugó infiltrado. Jugó infiltrado. Y jugaba para 45 minutos. Gol y le hicieron el penalti. Ahora, no hubo ninguna jugada donde necesitó utilizar sus extensores.
Y seguramente se cuidó también.
Para rematar, seguramente se cuidó, pero es tan importante Lautaro que sin estar en plenitud de condiciones, jugó y fue definitivo y determinante. Y un detalle sobre Acerbi.
Pero no sé, le faltan dos acciones.
Me faltan dos acciones. Un detalle sobre Acerbi, porque es que se me olvidan y son detalles fundamentales. La vida de Acerbi, que hizo el gol con 37 años, un gran zaguero central, está llena de momentos difíciles. Primero, ha derrotado el cáncer en 2 oportunidades. El mismo cáncer. Apareció, desapareció, que no jugaba, jugó, volvió a aparecer, que no volvió a jugar más y desapareció. Murió su padre, que era su mentor y la persona más cercana, y empezó a sufrir de depresión, cosa que lo afectó futbolísticamente. Era alcohólico, se trató y dejó atrás el alcoholismo. Y en una nota que le hace la revista L'Ultimo Uomo, dice, el cáncer fue mi suerte, doy gracias a Dios por tenerlo. Eso es un aliento para todos los que nos oyen, y tienen cáncer o alguna enfermedad de esas complicadas.
Ayer marcó su primer gol en competencia internacional a los 37 años. ¿Y qué gol importante marcó ayer con el Inter de Milán? Bueno,
seguimos. Tercera jugada. Minuto 70.
Johnny Salamanca hizo el cambio de lo que nos dieron. SEC es plata de Suecia. Nos dieron 12 mil pesos desde Suecia.
Un abrazo.
Muchas
grande.
Gracias.
En Suecia eran coronas cariño. Antes.
Lo recibimos con mucho cariño.
Bueno, pero... ¿Y Suecia no tiene euros? No sé. No conozco Suecia, ¿sabe?
No, tampoco.
Ni Noruega. Finlandia sí, pero ni Suecia tampoco ni Noruega. Hay que ir un día a esos países nórdicos.
Yo con esta bronquitis no, pero...
No, usted. Ni siquiera en verano. El sol sale poquito.
Bueno, siga.
O sale mucho. Minuto 70. La falta a Yamal, que el árbitro sanciona penalti, lo llama el VAR y dice, por un poquito es afuera.
Para mí... Inicialmente no era penal porque efectivamente me quedé con lo que supongo vio el VAR, que fue la primera falta.
Que fue la primera acción donde hace el contacto con Yamal, el defensor.
Pero Mateu Laoz en la televisión española me parece que hizo una explicación bastante interesante que vale la pena por lo menos reflexionar sobre ella. Laoz dice, aquí hay cuatro datos importantes. El primero, hay dos contactos, uno adentro y otro afuera. El primero afuera, el segundo adentro. Segundo, el VAR analiza y decide el VAR sobre el primero, que por eso llama al central.
Claro.
El tercero, el VAR no debía saber cuál era el que el central consideraba falta, si el primero o el segundo. Y cuarto, el central tendría que haber ido a ver el VAR. Porque acuérdese que el central, Marciniak, lo que hace es, sí, es la seña, estoy escuchando, tan, y después hace así como una seña de...
Yo creo lo mismo. Y dice el analista una cosa que me parece que es lógica. El VAR mira la jugada, pero no analiza si hubo primero una infracción pequeña, si existió, y después una infracción más grande. La primera fue fuera del área, que fue la que termina sancionando el árbitro, y la segunda fue dentro del área. Ahora, si usted le pregunta al árbitro ahora, dice, no, che, yo pité la primera falta, que fue afuera. Y ya uno queda ahí.
No, por eso yo digo.
Y son las pequeñas situaciones difíciles de resolver en el fútbol.
No es que la OZ tenga la razón, porque la OZ sí se la jugó y dijo, mire, para mí no era penal. Era penal. Pero me parece que las consideraciones son muy importantes y valen la pena. Mire, Leo Romero nos vuelve a escribir y dice, moneda local, corona sueca.
Ah, corona.
Sí. Y Wilmar Audul Albarracín Jiménez dice que cambiemos el libretista. Él debería venir de libretista del Pulso. Él es el que insiste que el Pulso es libreteado.
¿Ah, sí? Sí. Le voy a presentar a Jairito Chaparro.
Gran libretista.
Que es el libretista del país.
¿Usted sabía que Jairo Chaparro fue libretista de pieza a cabeza?
Pero claro.
Yo lo conocí de pieza a cabeza.
Jairo Chaparro ha sido libretista de las grandes obras en este país. Y hoy es el libretista de La Luciérnaga, que es un programa que todos conocen y saben de su dimensión desde hace muchos años. Un abrazo a don Gabriel de las Casas.
Y un abrazo a don Jairito Chaparro, que...
Y a Alexandra, y a Gaby,
yo
y a Pedrito. Pedrito, que sacó el libro, hombre, voy a comprar el libro de don Hediondo.
Protagonicé 13 programas de pieza a cabeza y al otro día al colegio el bullying fue grandecito.
A Polillita, a todos, a Corozo. ¿Solo estuve en 3 programas?
No. Yo estuve,
¿y todo el escándalo que hemos hecho?
Yo estuve 2 años
para largos. 3 programas. ¿Fue extra de pieza a cabeza?
No, señor, yo estuve 2 años largos. Lo que pasa es que ellos rotaban. Siempre el protagonista era Pablo, el gato, Lucía y Violeta. Y a los demás nos iban rotando con un capítulo con algún tema especial.
Bueno, después hablamos después de pieza a cabeza.
Después le cuento cuáles fueron los...
¿Qué hay de la vida de Batey?
Batey, la última vez que lo vi fue hace ya un año largo jugando fútbol. Sigue jugando muy bien.
Sigue jugando bien. Sí. Es que en esa época jugaba bien.
Él debutó en Santa Fe.
Bueno, y cuarta jugada polémica. Minuto 93. Una falta previa reclaman los catalanes para el 3-3. La falta es de Dumfries. Permítame hacer un paréntesis.
Yo creo que ahí mete la pierna al hombre del Barça.
No. Yo tengo una razón para decir que no fue falta. Dumfries, espero leerlo bien, pronunciarlo bien, porque... No, espere y verá. Don Pablo Arango de Rionegro dice que los periodistas deportivos somos un desastre pronunciando.
Sí.
Y que Dumfries no se pronuncia así porque no son papas fritas.
Toda la vida hemos sido así.
Sí, pero él dice que se pronuncia Dumfries.
Pues yo que le acabo de decir.
Dumfries, aunque se lo entendía ahí medio.
Yo le dije enredado. Dumfries.
Bueno, Dumfries.
Acuérdese cuando Dumfries, en Argentina fue al Tino Sprilla y era el Tino Sprilla.
Y James.
Y James. Y
el Tino James Sprilla. Rodríguez.
Ahora, James realmente, bueno, es James.
De todas maneras, gracias.
¿Hemos dañado el James?
No, es James.
No, es James.
No, a él lo pusieron James.
Perdón. Sí, le pusieron James, pero ese nombre se pronuncia James.
Ahora, lo salvó diciéndole James, porque James Rodríguez y.
No, de acuerdo. Pero ese nombre, originalmente,
¿cómo es? No hubieran pagado por él 85 millones de euros.
¿Ese es un nombre gringo o no?
Sí, pero uno lo pronuncia en español. Una vez a José Asunción Silva...
Los argentinos dirán que allá es Sprilla.
Una vez a José Asunción Silva estaba en un discurso, en una conferencia, en un teatro, y empezó a hablar y a traer remembranzas de autores anteriores, y dijo, mire, es que como lo dijo Shakespeare, y se levantó un señor y le dijo, no es Shakespeare, es Shakespeare. Y siguió el discurso y su conferencia en inglés. Y la gente se enredó un poco.
¿LeBron, bueno, James suena horrible? ¿LeBron James?
No, LeBron James sería absolutamente terrible.
Yo no, amigo Andrés Beltrán.
Mire, tengo un detalle en la jugada del minuto 93 de Dumfries. Le saca la pelota. Entonces es muy difícil que, si va a cometerle falta, le cometa falta en una fracción de segundo y ahí mismo le saque la pelota. O comete falta o se queda con el balón. Fue por el balón y se quedó con el balón. Por eso para mí no es falta.
No, para mí tampoco es falta. Para mí no tampoco es falta.
Ahora, todo el mundo está diciendo que se tiene que ir el señor Araújo, que hace un año fue súper figura del Barcelona y jugador titular.
¿Usted vio la charla que se filtró de Luis Enrique cuando iba a enfrentar al Barça?
Sí,
Barcelona.
Sí, sí.
Luis Enrique en una charla primero habla con sus asistentes y después lo habla con sus jugadores, para quienes no la han visto, y les explica y les dice, mire, para jugar contra el Barça ellos nos van a atacar de tal manera, juego directo, dijo Luis Enrique en el video, juego directo, y nosotros lo que tenemos que hacer es, cuando la pelota llegue a Araujo, hay que cortarle la línea de pase, porque aunque es un jugador de primer nivel, es el que más problemas tiene.
Sí, y dejarlo que la entregue, no atacarlo antes de que la entregue, claro, dejarlo que la maneje.
Pero que la entregue no a un pase corto, sino a un pase medio o un pase largo. Y después en el video del partido le hacen esa jugada, el hombre que va a presionar a Araujo, no presiona a Araujo, sino que se pone en una línea de pase, le corta una línea de pase, Araujo juega medio, se la entrega a un hombre del PSG, se la filtran de una vez al que estaba ahí cerquita a Araujo y Araujo comete penal.
Entonces, sí, no, y tiene, claro, lo analizó bien, sabía cuáles eran las limitaciones y el tema en ese sentido, pues sabían cómo atacar al jugador. Ahora, que el fútbol fue cruel con Barcelona. No, el fútbol es así.
No, pero sí fue cruel.
El fútbol es así. Barcelona pudo haber jugado mucho mejor, pudo haber tenido la pelota más. Por ejemplo, el mercenario Bravo, que nos escribe siempre, dice, los noté llorando anoche en la polémica por la eliminación del Barcelona.
Nah.
Según Diego Rueda, el penalti no fue.
Bueno, Diego,
se les olvida que a los españoles siempre los han favorecido.
Mire, usted puede buscar los datos y acomodarlos. Por eso es que los datos son muy importantes, pero al final no dicen la verdad. Le voy a dar dos datos que encontré bastante interesantes.
Porque no hemos hablado sobre cerrar el partido.
Ya hablamos de eso. Ezequiel Daray, que es un periodista argentino, yo creo que usted lo ha escuchado, un hombre que ha trabajado mucho en la Bundesliga, en el fútbol alemán,
sí.
Dice, doy un dato demoledor, Inter y Barça jugaron una serie de 210 minutos. ¿Sabes cuántos minutos estuvo el Barça en ventaja? 6. Y el Inter, 137. Además, le ganó al Bayern Múnich y perdió un solo partido de 14. Esos números hablan que el Inter no está de casualidad en la final.
Pero hay un dato que es más demoledor todavía.
A ver.
En 15 partidos, el Inter de Milán solo ha estado por debajo en el resultado 10 minutos 45 segundos. Ese dato es absolutamente contundente para uno decir que es que el Inter ganó por accidente, como lo pretende mencionar mi amigo Juan Felipe Cadavid. El Inter ganó porque es un super equipo de fútbol.
Por sus virtudes, pero también tuvo que aparecer Sommer. Mira este dato que da Axel
Torres.
Pero
¿y es que Sommer dónde juega? ¿En el Real Madrid?
En el Inter. Axel Torres dice, el Barça arrolló al Inter en gran parte de la eliminatoria, pero el fútbol es muy complejo. Sommer hizo 14 paradas de mérito y Chesney solo 3.
En los dos partidos.
A Chesney no se le puede reprochar nada, pero la portería han marcado la diferencia.
Ahora,
lo de Sommer, César, lo de Sommer fue...
Hay dos tapadas que son extraordinarias. La jugada colectiva, el remate de primera de...
Del defensor.
De Eric García.
Deri García,
que lo anticipa porque se tira antes de que le pegue García... Y casi que lo agarra.
Y también García le facilita tirándosela hacia donde está Sommer. Pero hay que reaccionar
Pero era un poco la tendencia. Él advierte y intuye que el delantero la va a tirar ahí. Porque era la parte más lejana del arquero. Y por eso se tira y la agarra. Y la otra que es monumental, dijo Sommer al final del partido.
La tajada
Yamal al minuto 114. Es una tajada.
De locos.
La toca con la yema de los dedos y desvía la pelota lo suficiente para que no se meta. Dijo, esa tajada la recordaré toda mi vida. ¿Sabe cuánto mide Sommer? 1.83 de estatura. Es el arquero más bajito del fútbol italiano y puede ser uno de los arqueros más bajitos del fútbol europeo. Y lo que hizo fue absolutamente monumental.
Mire, Andrés Beltrán dice, 7 en cada uno, Juanfe. Diver Joel. Rueda y Cadavid ayer estaban con sentimiento culé. No, los de sentimiento culé son Steven y Rueda, yo no.
No, ayer dijo Diego González. ¿Quién es?
Diver.
Bueno,
Joel.
Diego González dice. Bueno, ahora el alcalde de Bogotá quitó el racionamiento de agua. Ya los embalses quedaron totalmente llenos, con las lágrimas de Diego y de Steven.
Clau González. Oiga, pues, dizque suerte. Mira, Clau, yo te voy a decir una cosa. El fútbol es un juego y la base del juego tiene que ver con el azar. Y la suerte siempre, siempre va a aparecer, a veces más, a veces menos. Pero la suerte, no puede uno renegar de la suerte. Qué rico tener también suerte en el fútbol, César.
Claro.
Y en la vida, uno necesita un golpecito
azar,
de suerte.
El azar,
Cuando ustedes le digan, oiga, pero es que usted tiene suerte, usted diga gracias y bienvenida toda la que me pueda llegar en la vida.
Nosotros hemos tenido una suerte enorme, que ustedes nos escuchen y nos vean. Ya seguimos.
Seguimos en el pulso del fútbol de Caracol Radio.
Bueno, ayer, pero antes de contarles lo que pasó ayer, Óscar Iván dice lo siguiente. Soy Óscar Iván Molina de Bogotá. Escuché a Juan Felipe en la transmisión de ayer y me causó gracia que dijo e insistió, y lo sigue haciendo, que el Inter solo tuvo suerte.
No.
¿Siete goles son suerte?
No. Es que por eso es que a veces la gente escucha lo que quiere escuchar.
Sí, pero usted insiste en que el Barça y no sé qué.
Yo sí, y lo sostengo. Para mí el fútbol ayer fue bastante generoso con el Inter. Porque sí, es que el Inter ayer se vio sometido por grandes ratos de partido.
Pero jugar fútbol también es a veces defender. Sí, y uno se defiende con el arquero.
César. Es que, ¿no? ahí es donde, cuando mi arquero en la serie me le hacen seis, pero además atajó 14 claves, yo sí ahí digo, mire.
Sí, pero el otro hizo siete.
Y no es porque se defienda mal.
El otro hizo siete.
Es porque el otro es muy bueno atacando. Oiga, es que Barça es muy bueno atacando.
Pero le cuento esto. El Barcelona en los últimos 7 partidos ha recibido 16 goles. Es muy malo atrás.
¿Y está.
Se acuerda que lo dijo Capello?
Pero venga,
que lo
César.
Dijimos aquí hace 15 días.
Pero venga, César. ¿Y por qué sí es muy malo el Barça defendiéndose porque le hicieron 7 y no es muy malo el Inter defendiéndose porque le hicieron 6? Y el arquero tapó 14.
¿Sabe por qué? Porque hay una diferencia.
¿Cuál?
El ataque del Barcelona es infinitamente superior al ataque del Inter.
Bueno,
y no tiene el talento el Inter
entonces,
que tiene el Barcelona.
Entonces, ahí,
o me va a comparar a Yamal, a Lewandowski, que no estuvo en el partido
ahora,
de ayer.
Lautaro no es cualquier bobo. Pues.
No, Lautaro es muy
tampoco.
Bueno. Y Turán, no, pues no son bobos, pero sí hay una diferencia.
No, estamos de acuerdo.
Incluso,
entonces,
si quiere un indicador económico, los del Barcelona valen tres veces más.
Entonces, ahí, a partir de ahí, César, ¿usted está de acuerdo conmigo?
No.
El fútbol fue generoso con un Inter que tuvo.
No, el fútbol,
la eficacia que tuvo.
Pero es que eso es lo que tiene el fútbol.
La eficacia
el fútbol no por jugar bien, por tener oportunidades de gol, por generar oportunidades de gol, te obliga a ganar los partidos.
Pero
no, a veces los pierdes.
César, por eso es que yo no demerito y yo no digo que el Inter llegó mal a la final. Aquí alguien leía que había clasificado sin merecerlo. No, yo no digo eso para nada. Ahora, que fue generoso el fútbol, fue generoso. Le hicieron 6 goles. Su arquero atajó 14 contra 3 del otro. Pucha,
¿y dónde juega Sommer?
La generosidad del fútbol es
sí,
esa.
Pero es que Sommer es jugador del
sí, de
Inter de Milán. Bueno, mire, ayer Colombia en el Suramericano Sub-17 femenino perdió 1-0 en Manizales contra Chile. Un partido cerrado. Tuvo Colombia una oportunidad en el primer tiempo, 2 clarísimas mano a mano en el segundo, pero no definió. Definirá el grupo para estar en el hexagonal final en Palmira contra la selección de Paraguay. Y hoy 11 Caldas a las 9 de la noche en Manizales ante Unión Española. Va con Aguirre, Cuesta, Malagón, Cardona, Patiño, Rojas, que ha levantado muchísimo, Mateo García.
¿Y usted le daba?
Sí, porque no jugaba bien, porque el equipo no recuperaba
pero
en la
las
mitad.
Personas y los futbolistas.
Alejandro García, Michael Barrios, Dairo Moreno y Luis Palacios. Ha tenido una ventaja enorme el 11 Caldas, y es que no se le han lesionado mucho los jugadores y las lesiones no han sido largas y los 4 centrales le han funcionado y eso es bien importante. Y me llegaron las imágenes del Campín, cómo quedó después del concierto de Maluma. En Medellín la cancha no quedó muy bien, se veía bastante seca, pero en Bogotá parece que la cuidaron algo mejor, está bastante bien, tiene lógicamente algunos parches en la zona central por el escenario 360 y en ese sentido pues los dueños del estadio Sencia siguen trabajando para tenerla bien mañana ante Pereira por parte de Millonarios.
Dos cositas mías porque sé que ya vamos terminando. La primera, que quede claro, yo no digo que clasificó solo por suerte el Inter, pero que obviamente sí lo acompañó más que al FC Barcelona. Y la segunda, Mariano Olsen me sorprendió esta mañana con una noticia.
Sí.
Que la gente de Equidad había registrado el nombre Internacional de Bogotá y un nuevo escudo que tiene un águila.
¿Un águila o un cóndor?
Bueno, sí, no sé, no sabría definirle.
El animal es un poco sospechoso.
Pero Internacional de Bogotá, que le explicaron a él, dice, que es política del grupo empresarial dueño ahora de Equidad, registrar los nombres que van creyendo pueden utilizar en el futuro, que no es una decisión tomada. ¿Le gustaría? ¿Le suena Internacional de Bogotá?
No me choca.
A mí tampoco.
No me choca, me parece bien.
Millonarios.
Santa y cambiarían Fe, los colores.
Fortaleza Internacional.
El amarillo sería preponderante en Equidad. El árbitro polaco Simón Marciniak le respondió a las críticas de los barcelonistas. dijo, ridículos, porque lo criticaron. Ese es un tema complicado. El tema del arbitraje siempre será polémico y será cuestionado. Le cuento que se nos acabó el tiempo. Le propongo dejar para mañana el tema de cerrar los partidos. Mire.
Pero lo vi convencido usted que es cerrar el arco y no
cerrar el arco, los partidos. Sí, tiene toda la razón el oyente que nos escribió, porque es que uno no puede cerrar los partidos. No, César, no hay cómo.
Usted hace otro gol más, chao, cerró
el partido. No, de acuerdo, pero si uno puede preponderar, darle más importancia a un trabajo de marca defensivo para tratar de cerrar el arco.
Se la dejo picando.
Sí.
¿Barcelona sabe defenderse para atrás?
No.
Está bien, entonces.
No, de acuerdo, no. Yo no estoy diciendo que se equivocó por no hacerlo. Pero hoy mucha parte de la prensa catalana se lo está cuestionando.
Oiga, y a Yamal, que Yamal dijo, mire, a mí cuando yo pierda me pueden venir a decir lo que quieran. Perdiste, Yamal, ahora sí.
No, pues es que el pez muere por la boca.
Cuando uno sale a decir bobadas.
Bueno, y la última. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, afirmó que permitir que la selección de Rusia, la de Putin, participe en el Mundial del 2026... podría servir como incentivo para poner fin a la guerra de Ucrania. Ahora, ¿sí el fútbol
jugar
sirve?
Un amistoso con Rusia por ese filtro que podrían jugar un amistoso.
Bueno, sigue el fenómeno del fútbol con partidazo. PSG ante Arsenal.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.